consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. ¿Le acaban de salvar un punto al United?
Sí, porque había marcado el segundo el Everton. Dice Pedro Martín que es una jugada muy difícil, es un remate del jugador del Everton, pega en un defensa y hay otro jugador del Everton que está en el suelo y que está tapando entre De Gea y la trayectoria del balón.
Pero
del
no le está tapando la visión.
Está abajo.
Lo que sí puede motivar el fuera de juego, yo lo pitaría, es porque mueve las piernas para evitar el contacto con la pelota.
Exacto.
Pero si él no tuviera que moverse nada, no le tapa ni la visión ni el ángulo.
Pero De Gea no ve la pelota, ¿no? Sí, en el último momento, sí.
Sí, lo ve, sí. Siempre la ve.
Que gol anulado por fuera de juego.
1-1.
Nos explica un oyente las vicisitudes de los cambios de fecha que provocan en los aficionados. Por ejemplo, con el caso del Betis Mallorca, que tenía el viaje reservado, tratar el Vive Manresa, y se lo cambiaron de un domingo a un viernes. Me critican por utilizar permanentemente la palabra moña. Para mí, moñas es blando, timorato, quejica, no tiene ningún contenido sexual. Es que dice que eso está asociado a la homosexualidad. Será para él.
¿Moñas?
Para mí, moñas es.
¿Moñas significa mirada seca?
Pues eso, blandengue. Y bueno, es que leemos todos, para que veamos que leemos. Dice, decirle a Maldini si acuerda de un partido que recordaba a mi padre como el mejor de la historia, Athletic de Bilbao San Lorenzo de Almagra en un Carranza. Y que vio un tío que de San Lorenzo que dribló a unos cuantos.
No fue en un Carranza. Eso fue en San Mamés en la gira muchos años antes, 20 años antes de que empezara el Carranza. Fue en una gira maravillosa de San Lorenzo que cambia la historia del fútbol español. Cambió hasta la equipación, los botines, como decían ellos, que eran de tafilete frente a las rústicas botas de Spice del fútbol español. El pantalón que llevaban, que era de terciopelo, y la camiseta ceñida. Y un juego maravilloso que empezaba por la salida del balón con las manos del portero Urquina. Ganó el Athletic Club de Bilbao y fueron poquísimos los partidos que perdió en aquella gira San Lorenzo, aquella gira de exhibición.
Este es consultorio de Pedro Martín, aunque pareja de Petón. Hola, Pedrito, sí, es la primera vez que se enfrentan dos equipos que han cambiado su entrenador en octavos de final, Barça y Nápoles.
Pues el último, no es el único caso. El último fue el Roma-Real Madrid de la temporada 2015-2016, que estaban Spalletti y Zidane después de que empezaran la temporada Rudy García y Benítez. Y también pregunta al oyente el número inusualmente alto de equipos que están en octavos de final de la Liga de Campeones después de cambiar de entrenador. Son seis equipos de los 16. Y no encontré ningún caso parecido en los últimos años.
El sábado comentasteis que si expulsan al médico de un equipo y posteriormente un jugador necesita asistencia, la realiza el médico del otro equipo. ¿Y si expulsan a los dos médicos?
Yo no hice ningún comentario de esos, por cierto. Pero vamos, si expulsan a un médico, el médico si tiene que hacer uso el equipo del médico, evidentemente que sale al campo. No hay problema, porque por encima de todo está la salud.
Una pregunta muy breve. Según estadísticas, criterios, aportaciones y sobre todo tu opinión, ¿quién ha sido el mejor árbitro en la historia del fútbol español?
Bueno, seguramente por estadísticas y torneos importantes sea Gardeazábal, que es el único español que ha estado en tres mundiales, aparte de, por ejemplo, el tema romántico de que se murió casi inactivo, con 46 años. Luego ha habido árbitros buenos, Guruceta, Sánchez Arminio me gustaba mucho, pero yo creo que globalmente el mejor árbitro que yo he visto es Undiano, que además es el que más partidos ha habitado en primera división.
Anda, coincides con Dani.
Sí. Supuesto,
también sabe que, bueno,
supuesto de VAR, un penalti, muy claro, el árbitro no lo pita. El equipo que estaba atacando, o sea, el que le hacen el penalti, al minuto marca un gol.
Sí. Pues gol.
¿Le tienes que quitar el gol y quitar el penalti?
No, o sea, solamente habría que valorar la posibilidad de que en la primera jugada se pudiese producir un penalti y una expulsión. Entonces podría ser algo más que beneficiase a ese equipo. Pero lo normal es que dejaran el gol dando continuidad.
Quiero verlo yo.
Sí, también.
El otro día el comentarista de Sevilla decía que el puesto que ocupaba no era adecuado al presupuesto del Sevilla. ¿Alguna vez ha coincidido los puestos de la Liga con los presupuestos?
Bueno, en todos los puestos no, pero bueno, yo, pues, por ejemplo, en la temporada 2016-2017 ganó la Liga el Madrid, el Barça fue segundo, el Atlético de Madrid fue tercero, el Sevilla fue cuarto, pues más o menos. Y en la 2014-2015 el Barça fue primero, el Madrid segundo, el Atlético de Madrid tercero, Valencia cuarto, Sevilla quinto, más o menos.
Me preguntaba si conocíais quién fue el primer jugador y en qué partido que puso de moda eso de tirarse al suelo por detrás de la barrera para que ésta pudiera saltar sin problemas.
Pues yo el primero que tengo es anotado. Son cosas que se han... glosas, ¿no? Se llama Petón, lo que se apunta al margen de la página, ¿no?
Sí.
Eso es. Pues Brozovic en un Barça-Inter de octubre del 2018, que se puso detrás de la barrera por debajo para taponar un tiro de Suárez, pero no sé si será.
Vale, desde que Bale llegó al Madrid, esta es la última, ¿cuántos partidos seguidos ha jugado?
Pues en la Liga, que yo creo que es el torneo donde mejor se valora eso, porque si miras a mirar toda la temporada con partidos de Copa, no sé qué, no sé cuánto, en Liga la mejor racha de Bale son 20 jornadas seguidas jugando y todas de titular en la temporada 2014-2015.
Vale, hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran decir a él o preguntar a nosotros o criticaros o lo que sea, en tiempo de juego @cope.es.